hoy en Así las Cosas.
Oportunidad de oro para recibir auxilio y asistencia técnica y financiamiento internacional, no externo, como dicen. No, esto no es una intervención extranjera. Esto es derecho internacional, no es derecho extranjero. Y entonces deberíamos de tener una actitud abierta, no como la que mostró, por desgracia, el gobierno, descalificando, insultando al comité, diciéndole que es ligero, que es tendencioso, que es sesgado, que no tiene rigor jurídico en sus apreciaciones, y una serie de cosas completamente improductivas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hoy han estado particularmente participativos. Lo agradezco muchísimo. Por ahí de las 9 de la mañana voy a leer varias de sus llamadas telefónicas y también de los mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales y de WhatsApp. Pero hoy, ya saben que cuando llaman por teléfono, aquí me pasan un papelito con sus llamadas y es titipuchal, titipuchal de llamaditas. Se los agradezco muchísimo y también los mensajes. Al rato los comentamos. Y bueno, ya les decía yo hoy temprano que los temas, sin lugar a dudas, en la agenda informativa, pues tienen que ver con lo que ya hemos hablado, lo que está pasando por allá o podría suceder este día allá en Irán. Hemos estado hablando del bloque de carreteras. Hace ratito hablábamos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a lo que puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera y las cuentas bancarias, el congelamiento de las cuentas, en una votación dividida, por cierto, ahí en la Suprema Corte. Y también lo saben ustedes muy bien, desde ayer hemos estado hablando de lo que ha estado sucediendo respecto a este informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, este informe sobre México, que bueno, pues vaya que ha levantado ámpula en el gobierno federal. Ayer la presidenta de la República se refirió a ello, dice que este comité está extrapolando a 2025 las cifras del análisis que hizo de 2009 a 2017 sobre cuatro estados del país, dice que no toma en cuenta los cambios de leyes y el trabajo con colectivos, dice por eso lo están rechazando. También el día de ayer les decía cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra, pues dijo que no lo aceptaban, que era un informe que no estaba tomando en cuenta todo lo que se hacía aquí en nuestro país. Ayer nuevamente desde las autoridades, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, pues vino nuevamente una respuesta por parte del gobierno diciendo que pues no están de acuerdo. Ayer lo volvió a decir Enrique Ochoa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien hemos pedido hablar ya en varias ocasiones, los micrófonos abiertos, y nos dicen que no puede, que está ocupado, que no puede, pero nos encantaría hablar con Enrique Ochoa un poco para explicar esta postura de nuestro país, la postura oficial. Y me gusta, y saludo en la línea de verdad con muchísimo gusto a Michael Chamberlain. Él es defensor de derechos humanos con una larga trayectoria. Michael, y veía yo el día de ayer en tus redes sociales, pues, hablar también de esto. Dices, las declaraciones de la presidenta Sheinbaum denotan un desconocimiento del derecho internacional. Cuatro elementos básicos que hay que aclarar. Michael, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia.
Gracias. A ver, Michael, ¿qué es lo que dices respecto a esto? Tal vez para que quede claro por qué nos seguimos deteniendo en este informe y en esto que dice el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Mira, es que parece que no nos estamos entendiendo, ¿no? Entre el comité, los colectivos, las ONGs y el gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando uno escucha a la presidenta en la mañanera diciendo es que el Estado no ordena las desapariciones, parece que se quedaron congelados en esta imagen de tiempos de la Guerra Sucia o de la dictadura en Chile y Argentina, ¿no? Y no estamos hablando de ese contexto, ¿no? Hemos sido testigos de pongo algunos ejemplos, de cómo actúan en patrocinio en la región de La Laguna, en Coahuila, donde se han encontrado miles de fragmentos humanos que pues fueron de personas detenidas, asesinadas por los Zetas en su momento, pero donde hemos documentado la participación de policía municipal, ¿no?
Así es.
Tú dices, y algunos además están sentenciados y otros todavía están en investigación, pero dices, bueno, El presidente en su momento, Peña Nieto, ordenó en 2015 que esto ocurriera, pues no. Pero sí hubo participación de elementos de autoridades, ¿no? Que estuvieron ahí, ¿no? Ves a Ayotzinapa y dices, bueno, se llevan a los 43 estudiantes y dices, bueno, ¿lo ordenó el presidente? Pues no, pero el GIEI nos dejó evidencia de que hubo participación de la Policía Federal en su momento, del Ejército, de la Policía Municipal. Entonces sí hay una participación directa por parte de autoridad, ¿no? O sea, estamos hablando de fenómenos de este tipo. El año pasado vimos Tenochtitlán,
claro,
donde vimos un patrón sistemático de reclutamiento forzado de jóvenes que algunos terminan asesinados, ¿no? Otros siguen en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Eso lo ordenó la presidenta? Pues no, pero estuvo presente ahí, hay presencia en la zona del ejército, han rescatado jóvenes, está la policía, la Guardia
Nacional.
Entonces hay evidencia de una colusión con el presidente municipal, con, ¿no? O sea, sí hay una participación, por hablar de algunos ejemplos, hay otros más, del Estado en patrones sistemáticos de desaparición que vienen ocurriendo desde hace 20 años.
Yeah.
Eso es evidente para todo mundo, ¿sí?, que quiera asomarse a verlo, y parece que esta realidad se quiere negar, ¿no? Entonces, me parece que no estamos entendiendo el gobierno no termina de tener un diagnóstico o no termina de enterarse de lo que sucede en diferentes regiones del país, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
¿pero a eso se refiere el comité?
Así es. Sí, y a mí me parece muy importante, y por eso me importaba mucho tu voz, porque, Michael, no está, como tú dices, no estamos hablando, yo lo decía también el día de ayer, no estamos hablando que la presidenta a título personal esté ordenando que se desaparezca gente. Lo que estamos hablando es de un sistema que durante tanto tiempo ha permitido la colusión también de actores del Estado con actores criminales que han permitido esta desaparición. Apenas ayer lo decíamos, el ex titular de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, pues está siendo acusado de desaparición forzada y era el titular de seguridad. O sea, ahí hay un ejemplo muy claro, apenas de hace algunos meses o apenas algunos años. Otra vez, ¿eso lo ordenó directamente López Obrador en su momento? Pues no. Pero no se está señalando a la persona, se está señalando, hasta donde yo estoy entendiendo, pues todo un sistema, Michael.
Exacto, exacto. Hay una política deliberada, pues a lo mejor del gobierno federal no, pero sí hay una intencionalidad de una criminalidad organizada con participación de la de autoridades para que esto ocurra, ¿no? Y sobre eso se debe actuar, y el comité lo único que está diciendo es: apoyemos a México para atender esta problemática y ya darle una vuelta de tuerca a una situación que lleva 20 años y el gobierno lo sigue negando. No quiere, no se entiende, no se entiende, y ataca al comité y dice que el comité no es de la ONU. Es el comité que fue elegido por los miembros de la Asamblea, que son parte de la convención, de una convención que fue aprobada por la Asamblea General. Son independientes, no reciben un sueldo, no son empleados de la ONU, pero sí son representantes de la ONU y quizá la autoridad más importante en el mundo en este tema.
Así es. ¿No? Sí, de hecho, ayer también leía a Juan Pablo Albán, que también tú por ahí lo has retuiteado y lo ubicas perfectamente bien, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, precisamente de la ONU, y decía esto: los integrantes de los órganos de tratados somos elegidos por los propios estados parte, pues obviamente México forma parte de este organismo. Los órganos de tratados sí formamos parte del sistema de Naciones Unidas. El artículo 34 es claro en cuanto al procedimiento. Y aquí lo que me parece, escuchándote a ti, Michael, y a otros, hace rato escuchamos la voz de Santiago Corcuera, que lo tuve también el día de ayer, y tantos otros más, escuchándolos, aquí de lo que se trataría es decir, a ver, hay una oportunidad para que debatamos esto, para que tal vez tengamos una visión que permita la ayuda también de la ONU, siempre y cuando pues el gobierno de México entienda que esta no es una acusación ni a la presidenta Sheinbaum ni al expresidente López Obrador, sino se está señalando un problema de lo que significa este país hoy.
Totalmente, y eso lo ha insistido el comité en reiteradas ocasiones, Gaby, desde que vino a México. entrevistarse con autoridades, con víctimas, con colectivos de madres, con, ¿no? Siempre ha estado en la disposición de afinar sus recomendaciones, de insistir al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano, pues sí, acude a las reuniones, presenta presuntos resultados, y el comité reitera sus recomendaciones, otra vez hay que hacer algo con la impunidad, otra vez hay que hacer algo para desmantelar a los grupos, ¿no? Por identificar las osamentas acumuladas, por, ¿no? Y el gobierno no responde. Entonces llega un momento en que el comité dice, no me queda más que lo atienda a quien creó esto, que es la Asamblea General, quien Así empezó es. Todo esto, ¿no?
Así es.
Entonces estamos en eso, y no atacar al comité, atacar la definición de desaparición en el ámbito internacional, Gaby, eso no pasa, o sea, se calla la primera, ¿no? Entonces no entendemos por qué el gobierno, en lugar de aprovechar esta oportunidad, como bien lo dice, sí, lo señala Santiago, se pone en esta postura negacionista, ¿no? Sí, de,
tal cual.
De lo que está pasando, ¿no? Esto, al contrario de lo que algunos suponen, que es por defender al partido, porque vienen las elecciones, al contrario, está generando mucha más confusión, mucha más duda, desconfianza en los colectivos. O sea, yo digo, si aceptara la presidenta esta situación y realmente asumiera su responsabilidad como jefa de Estado, te aseguro que su popularidad sería mucho mayor.
Sí. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y tendríamos, y además estaríamos haciendo algo muy profundo también por este país. Gracias, Michael. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Gaby. Un saludo.
Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y a quienes dicen, es que solamente se refiere este comité a ciertos años, como lo decía la presidenta, 2009 a 2017, cuatro estados del país. Miren, aquí les recomiendo mucho esto que publica el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de los años de evaluación desde el 2008, donde México ratifica la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de la ONU, 2008. En el 2011, el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas visita México. 2013, el Comité solicitó llevar a cabo una visita en México para realizar observaciones. 2015, 2019, 2020, 2021, el Comité visitó por primera vez México y se reunió con víctimas, organizaciones y autoridades en 13 estados. 2023, el comité emitió un informe amplio tras su visita donde hizo una serie de recomendaciones a México, entre las que se encuentra la creación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. 2025 y obviamente 2026, cuando el comité decide remitir la urgente situación de México a la Asamblea General de Naciones Unidas conforme al artículo 34. Todos estos años, todas estas visitas, no es, insisto, solamente de 2009 a 2017 y cuatro estados del país. Tal vez lo que se requiere es altura de miras para entrarle de otra manera a un debate necesario. Eso, altura de miras.